lectura, Deuteronomio capítulo 1, por favor. ¿Saben ustedes que solamente hay dos tipos de personas en el mundo? ¿Cuáles son? ¿Eh? Los que tienen hambre y los que no tienen hambre, ¿verdad? No, los salvos y los no salvos, amén. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Y prácticamente solo hay tres tipos de varones cristianos. Quiero ayudarnos a identificarnos en esta ocasión y al momento de identificarnos, darnos cuenta qué tan útiles somos al Señor, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nosotros mismos. Así que acompáñeme a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Luego vamos a leer todos del versículo 19 en adelante, todos juntos, así como están sentados, pero con mucha reverencia. Quiero que lean en una sola voz, nadie adelantando, nadie atrasando, versículos 19 al 26. ¿Están ahí, hermanos? Todos juntos, dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: sube, toma posesión de ella, como Jehová. Y dijiste: y se encaminaron y subieron al monte, sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Oramos. Padre, venimos ante ti en esta mañana, reconociendo nuestra debilidad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu obre en nosotros para saber quiénes somos delante de ti. Señor, nos quieres usar. Hay una necesidad muy grande en nuestro mundo. Ayúdanos, Padre, no olvidar. Así como los hijos de Israel, había una necesidad de salir de donde estaban para ir a un lugar donde tú tenías esperando para ellos, para ser de bendición a este mundo. Padre, ayuda a tu pueblo a no acomodarse alrededor del monte. Ayúdanos como varones ser aquellos que tomamos, Señor, el liderazgo de nuestras vidas, de nuestras familias, en nuestras iglesias, para poder alcanzar las metas que tú has trazado para nosotros. Padre, háblanos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Números capítulo 13. Aquí en esta porción quería comenzar porque parece que algo curioso sucedió, que al ver a otra parte de la Escritura no se da muy claramente. Parece que cuando era tiempo de entrar a la tierra prometida, algunos de los varones dijeron a Moisés, manda algunos adelante, que entren algunos. Y le pareció bien esa idea a Moisés. En mi opinión fue un error, porque Dios les había mandado a entrar, no para ir a espiar, sino entrar y conquistar la tierra. Lo vemos de otra manera aquí en Números capítulo 13, versículos 1 al 3. De nuevo vamos a leerlo todos juntos. Ahí están ahí, Números 13, capítulo 13, versículos 1 al 3, todos juntos, dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran jefes. Eran varones escogidos. Había como más o menos 50,000 varones entre los cuales escoger. Y escogieron los mejores. No escogieron cualquier. Escogieron los líderes. Escogieron cada uno alguien para representar su tribu. De las 12 tribus, de cada tribu, un varón. Imagínense si en esta mañana tuvimos que escoger entre este grupo tan pequeño. Ellos tenían como 50,000 en cada tribu aproximadamente. Tendríamos que hablar a algunos y decir quién vamos a escoger, cómo lo vamos a escoger. No vamos a escoger el más débil, no vamos a escoger el más... Pues usted mejor que corra su imaginación y no la mía. Tendríamos que pensar, tendríamos que platicar, tendríamos que discutir y tendríamos que llegar a un acuerdo y decir, este es el varón que a nosotros los demás varones de esta tribu nos va a representar. Yo quisiera pensar que aquí están algunos de los mejores varones de cada una de las iglesias aquí representadas. Pues por supuesto, aquí están los pastores. Y ellos fueron que estuvieron. 12 varones escogidos. La Biblia utiliza la palabra príncipes, pero es la palabra nasi, es una palabra que quiere decir jefe. Un jefe de cada tribu. Uno reconocido entre ellos mismos como un jefe. Estos son los 12 varones que subieron. Ahora, versículo 25. De nuevo, ayúdame a leer, es que mi garganta me está dando lata, por eso estoy pidiendo su ayuda. 25 en adelante al 33. ¿Están ahí? Todos juntos, dice así. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vi allí los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Ebuseo, y el amorreo habiten en el monte, y el cananeo habita junto al mar. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir que el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vuelve su vista al versículo 27. Dice, y les contaron de un grupo de 12 varones. Podemos tener certeza, hermanos, que no 12 varones hablaron a la vez la misma cosa. Por seguro tenemos Caleb y Josué distinguidos del grupo de no estar en acuerdo con los demás que estaban hablando de manera negativa. Pero también con los otros 10, no podemos imaginar que 10 varones comenzaron a hablar todos la misma cosa a la vez. No sucede así. En cualquier lugar está un grupo de personas, uno habla y otro de repente contesta y otro también opina. Y cuando menos piense, todos en un momento están opinando, pero no todos pueden estar opinando y hablando la misma cosa a la vez. 10 hombres no pueden hacerlo. Yo te aseguro que así es como estamos viendo aquí, así es en este grupo, en esta mañana. Entre estos varones, 12 varones que estuvieron, había nada más 3 tipos de varones. El primer grupo que quiero ver y analizar y mencionar son los callados. Algunos comenzaron a hablar, y es así cuando en cualquier asunto que estamos, hermanos, que siempre habrá algunos callados. Podrá ser por muchas razones que están callados. A lo mejor les duele la garganta, como a mí. Yo a menudo no soy de los callados. Los callados, ahí estaban. Unos estaban hablando, Caleb y Josué estaban sorprendidos de lo que estaban escuchando y les estaba de repente. A mí me ocurre pensar en el camino cuando venían regresando de Canaán, los 12 hombres, ¿qué eran sus pláticas en camino? ¿Traían allí la cosecha con ellos? Ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué pláticas tenían en el camino? ¿Cómo es que Josué y Caleb quedan sorprendidos en el momento de ya compartir con Moisés y Aarón y los demás líderes? No sé, sería interesante considerarlo, pero en otra ocasión. Pero lo que sí sé es que en este momento a algunos les ocurre a hablar ya negativamente, pero otros quedaron callados. Los callados también son llevados. Los callados no dicen nada, ni bien ni mal. Nada más están ahí callados, escuchando. Estamos hablando de hombres. Estamos hablando de los príncipes. Estamos hablando de los jefes. Estamos hablando de los escogidos para ir a una misión. La misión no era ir y juzgar si la tierra era, ya era tiempo a atacar o entrar. Simplemente era saber por qué lado subimos. Los callados no dicen nada, no hacen mucho. Los callados no motiven en absoluto a nadie. No tienen opinión. Esto me parece, y no estoy tratando de señalar, desconozco a todos, pero eso me parece aquel varón que no tiene opinión, dice, no sé, quién sabe. Me parece el tipo de varón que es esposo mandelón. Me parece el tipo de padre que se quede callado, tiene miedo de sus hijos. O será tal vez un hermano que es llevado por la corriente de los demás habladores. Pero eso no es lo que ocupaba el pueblo, y eso no es lo que ocupa el pueblo hoy en día. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, no tienen que ir ahí en la pantalla, lo van a ver, en el versículo 24, Hebreos 10, 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dice, considerémonos unos a otros para quedarnos callados. Los príncipes, los jefes, los varones, los líderes, tenemos que opinar, no podemos quedar callados. Este mundo necesita, el pueblo de Dios necesita, nuestra familia necesita, no callados. Por eso la esposa lleva la batuta, porque el hombre todo el tiempo está callado. Los callados no son líderes, los callados son seguidores disfrazados como líderes. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13, dijo Pablo, aparentemente este problema había entre los varones de aquel entonces. No permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero algunos de nosotros, si nuestra mujer se quedara en silencio, no habría entonces ninguna plática. Mira, no sé si está llegando, pero en caso que no, permíteme ayudarles. Cuando están sentados en la mesa en su casa, ¿quién es el que habla? ¿Los hijos y la señora? A lo mejor usted es uno de estos callados. Y los callados a menudo son llevados. No, Adán fue formado primero, después Eva. Adán tenía el puesto de líder. Y bien, pudiéramos ver otros muchos versículos, pero quiero adelantarnos otra vez en Números capítulo 13. Hay dos tipos de personas en el mundo. Hay salvos y no salvos, hay cristianos de verdad y no cristianos, y hay solamente tres tipos de varones, a mi parecer, cristianos. Uno es el que es el callado, que es el llevado, que no dice nada, que no hace mucho, que no motive en absoluto a nadie, ni los hermanos, ni su familia, y menos tiene influencia con los perdidos. Pero el segundo tipo de hombre que yo veo aquí, de este grupo selecto de varones, príncipes, jefes, seleccionados por su misma gente, sus conocidos que los conocían, que los tenían respeto porque tenían a menos la apariencia o algunas acciones que señalaban como jefes. De este grupo de 12 hombres había otro tipo de hombre, versículo 31, Números 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Había pesimistas. Pesimistas en este, no podremos. Así hablan los pesimistas. No podremos construir. No podremos juntar tanto dinero. No podremos ir y comenzar esta misión. No podremos. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Los pesimistas tienen esa característica, hablan mal. Eso es lo que dice la Biblia. Hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No solo hablan mal, son exagerados. Que tragan sus moradores. ¿No hablan así las señoras? Que nunca me dice que... No, y exageran las cosas. ¿No son así las damas? Esos eran los príncipes. Estos son aquellos varones que se presentaron para ser seleccionados. Cuando dijeron, queremos seleccionar a alguien para representarnos, unos cuantos pusieron yo enfrente para que me seleccionen a mí, sacaron el pecho, acomodaron el bigote y se brillaron las botas. Versículo 33. Otra característica de los pesimistas. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Esto es lo importante, a nuestro parecer. Lo confesaron. Como el necio que va por el camino diciendo, soy necio, soy necio. A nuestro parecer. dijo Caleb y Josué, no, no, a nosotros no nos incluye aquí, pero a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Mira, otra cosa que tiene el pesimista, no solamente habla mal, no solamente exagerado, menosprecian a sí mismos. No pueden avanzar porque ven a sí mismos como nada, como menos. Menosprecian hasta a sí mismos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Otra característica de los pesimistas: desaniman a otros. Los desaniman con su mal hablar, exagerando, mintiendo, menospreciando a sí mismo. Los demás se contagian, se desaniman. Versículo 2. Y se quejaron. Otra característica del pesimista: anda todo el tiempo quejando. Probablemente se queja también de la vieja. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se inspiran quejas y tienen ideas tontas, hablan mentiras y tonteras. Ojalá que muriéramos aquí en el desierto. Pues si querían morir, hubieran subido a enfrentar a los gigantes, amén. Al menos mueren como hombres. Pero así son los pesimistas. Hablan mal, exagerando, menospreciando a sí mismos, desanimando al pueblo, inspirando quejas. Y versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y los pesimistas de repente desconfían en Dios mismo. No solamente hablan mal, no solamente exageran, no solamente menosprecian a sí mismos, no solamente desaniman al pueblo, también inspiran quejas, tienen ideas tontas, hablan mentiras y llegan a desconfiar del todo en Dios mismo. Versículo 4, y decían el uno al otro: designamos un capitán y volvamos a Egipto. Pues no que tenían miedo. No es que el pesimista tiene miedo. Él no reconoce su problema. Su problema es que tiene una perspectiva torcida que el mismo diablo le ha dado. Porque Dios no da ese espíritu de cobardía. No tenemos que ser pesimistas con Dios, hermanos. Terminan en plena rebeldía los pesimistas. Comienza hablando mal, inspiran a otros, ya es un motín, ya es un grupo grande, ya hay rebeldía, hablan tonteras y al último están haciendo una revuelta ya. Estaba con mi padre, tenía yo como 10 o 11 años de edad. Mi padre fue músico, tocaba 13 instrumentos y le gustaba cantar. Y era de los metodistas viejos, todavía conservadores. Y me sentó a un lado de él en el piano y me quiso enseñar un himno. Yo estaba no muy entrado, no me daba muchas ganas de esa parte de mi vida, estar cantando himnos. Y me enseñó y no pude o no quise. Y dije, no puedo. Y cuando dije eso, nunca había visto a mi padre enojarse tanto. Se paró del piano y comenzó a gritarme. Yo estoy hablando de hace casi 50 años ya y todavía me siento traumado. No lo puedo borrar la escena. La vuelta. Este ya se murió hace mucho y yo todavía aquí. Y me paró y me gritó: ¡no digas que no puedes! ¡Porque sí puedes! ¡Diga que no quieres! No quiero. Y me mandó fuera. Los callados no dicen nada, ni bien ni mal. No hacen mucho, no motivan a nadie y son llevados con el resto del grupo de habladores. normalmente con los pesimistas. Los pesimistas dicen no podemos, hablan mal, exagerando, menospreciando a sí mismos, desanimando al pueblo, inspirando quejas, tienen ideas tontas, hablan mentiras, desconfían en Dios mismo y terminan en abierta y plena rebeldía. Pero hay otro grupo aquí. Versículo 5. Números 14, 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y ahí estaban postrados los dos jefes, Moisés y Aarón, ahí clamándole a Dios. Y ahí viene Josué y Caleb, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, comenzaron a gritar. Acuérdense, había un alboroto ya, la gente estaba gritando y llorando, y estos se pararon y comenzaron a gritar en voz fuerte, sin micrófono, tanto que escuchaban: la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras, en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Estos eran optimistas. No era meramente soberbia. Tenían unas experiencias propias respaldando su optimismo. La experiencia de salir de Egipto, la experiencia de las 10 plagas que caían sobre los egipcios, pero sobre ellos nada. Y cuando el Mar Rojo se abrió delante de ellos, dijeron: ¡aleluya, gloria a Dios! Llegaron al otro lado del mar, vinieron los egipcios tras ellos, estaban por seguro otra vez espantados, porque los egipcios ahora venían con furia y amargura por la muerte de sus hijos. Pero cuando el último israelita salió del Mar Rojo, vino en su fuerza el agua encima, y todos se quedaron ahí en el fondo del mar, comenzaron hasta a bailar con panderos, gloria a Dios. El optimista no es que es orgulloso o creído, tiene confianza en Dios. Usted dice que crees en Dios, pero no te puedes salir de un problema tan pequeño. Algunos están muy callados. Otros están pensando: yo no creo que sea así. Pero algunos están diciendo: amén, hermano, amén. Los optimistas tienen visión. Los optimistas tienen ánimo, aunque sean viejos. Diga: aunque sean viejos. Tienen ganas. Nota esta característica interesante, que claramente es señalada aquí. Los optimistas no están esperando a nadie, ni a sus jefes. El optimista enseguida se mete en problemas. Dice: ¿por qué me estás viendo, hermano Walker? ¿Por eso? ¿Por qué te quieres saco, jefe? Ahí estaba Moisés, ahí estaba Aarón, ahí estaban echados. No se puso al lado de ellos Caleb y Josué para orar con ellos. No se fueron con ellos a pedirles permiso a hablarle al pueblo. Estos se levantaron: quítense ustedes. Rompieron su ropa y comenzaron a gritar al pueblo: ¡sí podemos! Porque así es el optimista. Él no está esperando permiso de nadie. Ay, es que no se puede porque no me dieron permiso. Quítate de enfrente de mí. El optimista está ahí para hacer algo. Oiga bien, por eso habían escogido estos dos varones. Se supone que escogieron líderes varones, por eso los pusieron para hacer algo. Estaba pensando en esta mañana, precisamente, ¿quién sería un buen ejemplo de un optimista? Y comencé a pensar en lo que nosotros mismos consideramos hombres de éxito. Me vino a la mente, y perdóname la ilustración, pero vino a mi mente en la mañana, no creo que haya sido el diablo, creo que fue Dios. Me vino a la mente el nombre de Luis Parada. Los que lo conocen saben que es un hombre optimista. Me vino a la mente, a pesar de todas las luchas que ha tenido, el nombre Joaquín Hurtado. Los que lo conocen saben que es un hombre optimista. ¿Será por eso tiene algo? ¿O es una pura casualidad? Me vino a la mente el nombre del pastor Ezequiel Salazar, del pastor Paul Chappell, del difunto pastor Dr. Jack Hiles, del pastor Luis Ramos en San Luis Potosí. Me vino a la mente el nombre del pastor Alejandro Córdoba, hombres optimistas. ¿Por casualidad? Y luego me vino a la mente Moisés. Éxodo capítulo 3, aquí vamos a terminar. Ustedes van a recordar quién era Moisés. No falta por seguro uno aquí que dirá, sí, cierto, yo soy el pesimista, pero hasta así soy yo. Sí, sí sabemos que sí eres tú. Ese es el problema. Lo que queremos es un cambio. No de órganos, de actitud. Amén. Pues tantas modas que hay hoy en día en California. Éxodo capítulo 3. Solo así se despiertan algunos. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y mira Moisés, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y aquí comienza la revelación de que Moisés era de plano un hombre pesimista. Pero antes de eso, hay otro dato interesante que también me ocurrió. Acuérdese cuando Moisés está en el palacio, ya adulto, ya creció, ya es un hombre, unos días, unas semanas, unos meses antes de salir a ver su pueblo, los hebreos, y matar al egipcio. Acuérdense que Moisés ya tenía años ahí en el palacio viendo su pueblo ser oprimido. Él sabía que era su pueblo, él sabía que su pueblo era oprimido, el pueblo estaba clamando a Dios. Moisés como ser humano lo estaba sintiendo, él mismo lo confesó, por eso mató al egipcio, pero que tanto por meses y años no dijo nada, porque era un hombre callado. Y cuando surge el problema con el egipcio, se va a esconder. De allí lo agarra Dios. Y dice, mira, tú no vas a esconder, mi hijo. Tengo un plan para ti. ¿Yo? ¿Yo quién soy, Señor? ¿Yo, misionero? ¿Yo dar mi vida, Señor, para servir? Ay, pues, Señor, apenas. Y comienza su lista de excusas. ¿Quién soy yo? Y dice Dios, yo estaré contigo. Y luego dice, ¿y quién voy a decir que me envió? Diles que yo te envié. No, es que me van a decir quién eres tú, capítulo 4. Me van a decir que no me has aparecido. Y dice, toma esta barra, ¿qué tienes en la mano? Esta, tómala, echó en la tierra, se convirtió en culebra, levántala por la cola, levantó, hizo ahí Dios un milagro. Y con eso vas a señalar al pueblo. Versículo 10, ay Señor, capítulo 4, versículo 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. No importa, voy a usar a tu hermano para que él te ayude, pero siguió Moisés con sus excusas, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo hubo un cambio en la vida de Moisés? Ahí en capítulo 4. Uno de los pasajes más extraños en toda la palabra de Dios, que parece, y yo sí lo digo, yo lo creo, parece que este pasaje, no estoy diciendo que no es inspirado, que no es de Dios, que no está preservado, yo estoy, que humanamente hablando, el pasaje parece estar afuera de lugar, versículos 21 al 24, o 23, y luego 24 dice, ya cuando Moisés está yendo como quejando, como pesimista, que no puedo, que no voy a poder, en camino dice que, versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahí te lo dejo la tarea para que lo estudies. Adivina por qué Dios salió ya enfadado, como te voy a matar de plano. Pero venía con él su mujer y sus hijos. Y parece a mí, no sé, es una suposición, pero a mí me parece que es la doña que rescata a la familia. Versículo 25, entonces Séfora tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre, callado, pesimista, inútil. Y yo creo que ahí agarró la onda Moisés. Dijo, ya, y se paró como un hombre de Dios. Pues no sé qué me va a suceder allí, pero si Dios me está mandando, vamos para allá. Es que los callados no dicen nada. No hacen mucho, no inspiran en absoluto a nadie. Parece que nada más están consumiendo el oxígeno. El pesimista dice, no podemos. Él habla mal, exagerando, menospreciando hasta sí mismo. Y desanima al pueblo, inspira queja, tiene ideas tontas. Desconfía de plano en Dios, termina en plena rebeldía. Pero el optimista no está esperando a nadie. Es él que se levanta para hacer algo para Dios. Es el que se levanta para hacer algo con su familia. Es el que se levanta para a estimular y animar al pueblo de Dios. Y queridos hermanos, tenemos mucha tierra para conquistar y ocupamos unos cuantos príncipes optimistas. Ya basta los pesimistas y los callados. ¿Dónde te encuentras? Solamente hay dos tipos de personas, salvos y no salvos. Y a mi parecer, solamente hay tres tipos de varones cristianos. Callados, pesimistas y optimistas. Que no sea necesario que Dios salga a hacer algo terrible en tu familia, en tu vida, para cambiar esta tu mala actitud, querido hermano Cristo. Que Dios nos hable con su palabra. Y que procure y produce cambios en nuestras vidas. Moisés tuvo que cambiar unas cosas terribles que tenía. Pero después del cambio, como Dios lo usó. Padre, gracias te damos en esta mañana por su palabra. Espero, Señor, que nos ha identificado, que hemos aceptado lo que somos. El Señor use lo que viene enseguida para tu honra y gloria. Ayúdenos. Somos un pueblo necesitado. En Cristo Jesús. Amén. Hey.